Switch, consolas, videojuegos y más. Comenzamos. Presiona Start.
Y ya sean bienvenidos a una emisión más de RetroBits, este programa donde hablamos acerca del mundo de los videojuegos. Bueno, también hablamos de temas específicos, ¿no? Siempre en cada programa. Y hoy tenemos también por ahí un programa algo especial. Bueno, los saluda Manuel Rojero, ya preparado pues para iniciar esta plática.
De este lado les saluda Chavo para los cuates. Espero no estén teniendo un excelente día y sigan teniendo una excelente semana. Pues así como les comentabas, Manuel, siempre nuestros programas son especiales.
Ay, sí, es que todos y cada uno.
Los queremos a todos por igual.
Sí, exactamente.
Bueno, de este lado los saluda Alejandro Valdovinos, ya una vez más listo para hablarles de este bonito tema que son los videojuegos, ¿no? Que tanto nos apasionan. Y pues ya comentaban, pues un programa un tanto especial, pero ahorita les comentamos de qué se trata. Mejor pues también presentamos de una vez que ahorita ahí viene a nuestro compañero Cristian, que está en operación técnica, y ahorita él que se presente con su ronco pecho, ¿verdad? Que le salga.
Bueno, ¿cuál es el tema de esta ocasión?
Pues el tema de esta ocasión son las portátiles. Ahí hay que saludar a la gente que está en Facebook viéndonos en el perfil de XHUGC UDG Colotlán. Ahí pueden ver una, pues más o menos, mini colección de juegos portátiles. Pues el día de hoy el tema es ese, consolas portátiles, en especial pues recordar un poco lo que fue la Game Boy, ¿no? La primera Game Boy que salió al mercado en 1989, que cumplió ya 30 años este año, 2019, ya pues se dice fácil 30 años, pero pues ya, qué rápido, ¿no?
Qué rápido.
O sea, nunca me tocó eso, pero pues sí, de repente llegué a jugar algunos juegos de la Game Boy. Pues hay que recordar un poquito eso y experiencias con las portátiles en general, ¿no? Porque pienso que todos tuvimos alguna vez.
O quisimos tener algo.
O al menos jugamos con la portátil de un amigo, que a mí es algo que siempre me pasaba. De hecho, yo tuve consolas portátiles heredadas a mis amigos, porque ellos fueron los que me metieron como esa semillita, ¿no? De querer tener la consola portátil que estaba de moda. Y pues es el tema de hoy. Vamos a hablar un poco de nuestras anécdotas que... Pues, ¿ustedes tuvieron portátiles? A ver tú, Chavo.
Yo realmente tenía de esas que venían en la feria.
De los 999.
Que todos eran iguales.
No, eran como cuatro juegos diferentes.
Sí, no, la verdad, de marcas digamos, de empresas que se dedican específicamente a videojuegos, nunca tuve una portátil. Bueno, ya mis hermanos sí les tocó, ya tienen, bueno, tuvieron el Game Boy, el Nintendo 3DS, el Nintendo 3D y creo que nada más. Pero yo realmente, como tú lo comentabas, yo nada más jugué, pero ya con los que tenían los amigos, ¿no? Los típicos de que, pues préstamelo, ¿no? Un ratito.
Ajá.
Y ya, o ellos mismos me decían, ir a cálalo para que veas, está
chido.
Está muy interesante, exactamente. Pero si te soy sincero, soy muy poco de juegos portátiles.
Ajá. ¿Tú, bro?
Fíjate que yo la única consola portátil que he tenido es el PSP. Y hasta eso, pues sí, me gustaron sus juegos. Sobre todo, bueno, por la potencia que tenía. Desgraciadamente no la tuve cuando era nueva, sino imagínense. La tuve mucho tiempo después, casi ya cuando la iban a descontinuar, que no fue hace mucho. Pero ha sido la única. Y desgraciadamente sí he jugado juegos de portátiles, pero digamos que no de manera oficial.
Sí,
si saben a lo que me refiero.
Emulación,
Emulación.
Sí, pues ahorita que dice Chavo que no es tanto de portátiles, creo que ahí yo soy el que sí soy más de portátiles. A mí los portátiles son los que pues más me gustan de todas. Porque pues son muy prácticas, ¿no? O sea, tú puedes ir con una portátil a cualquier lado. Pues es el, Por eso se, por algo se llaman portátiles, ¿no?
Exactamente.
Que puedes llevarlas a cualquier lugar y nunca dejas de jugar. El problema de las consolas caseras es ese, ¿no? Que estás jugando y de repente tienes que salir y ya no puedes seguir jugando hasta
apagar
que
regresa a tu casa. O suspender la consola. Ajá. Exactamente.
Y también, pues, un gran problema es que si se va la luz, pues ya no puedes jugar en tu consola casera.
Que se borra la partida.
Ajá. Y pues en una portátil eso no pasa, entonces por eso es el punto de que yo prefiero las portátiles sobre las consolas caseras. Además, pues la comodidad, ¿no? De estar jugando donde tú quieras, en algún sillón o acostado en tu cama o en un lugar que te guste estar, pues es resulta muy cómodo estar ahí con tu portátil y sobre todo llevártela a cualquier lugar. Yo mi primera consola fue una Sega Genesis, ya lo he dicho muchas veces. Uh-huh. Pero es una consola que a mí me regalaron sin yo pedirla. Y ya cuando yo pedí una consola, uh-huh, yo pedí una Game Boy Advance. Porque uh-huh, yo cuando ya estaba niño, la consola que estaba de moda era precisamente el Game Boy Advance. Entonces fue la que yo siempre quise tener y sí me la compraron. Nueva, me la mandaron a Estados Unidos, como siempre, del gabacho. Con su cajita y todo, bien bonita. Era una Game Boy Advance SP, porque recordemos que hubo...
Oh, está muy varias, buena.
Hubo tres versiones de la Game Boy Advance. Uh-huh. La primera que fue la Game Boy Advance normal, que todavía usaba pilas. Uh-huh. Bueno, baterías AA. Y
no tenía pantalla lumínica.
No tenía luz. Entonces... la revisión, que fue la Game Boy... Aparte, era como la forma de un PSP o de un Nintendo Switch.
Pero más...
Más pequeño, o sea, uh-huh, para la gente que nos ve en Facebook, imagínense, pues como el Nintendo Switch, pero más pequeño. Así todo, o sea, no se podía doblar. Uh-huh. Y el Game Boy Advance SP era un cuadrito que se podía doblar como sí los celulares de aquella época. Entonces, ya esa revisión ya tenía luz y uh-huh, se podía jugar durante la noche o en lugares oscuros. Y lo bueno de las Game Boy Advance es que eran compatibles con la Game Boy original y la Game Boy Color. Uh-huh. Los cartuchos podían jugarse en una Game Boy Advance. Y luego vino otra revisión que fue la Game Boy Micro, que regresó al mismo concepto de la Game Boy Advance normal.
Que literalmente era un llavero.
Ajá, era una cosita chiquititita. no se podía doblar, era así nada más como el primer Game Boy Advance. Y ya tenía más, la pantalla era mucho mejor, estaba más iluminada y era más nítida. Uh-huh. Y creo que la carga le duraba más, los materiales estaban más bonitos, pero era más cara. Más cara y un poco más difícil de conseguir porque casi no se distribuyó mucho aquí en México. Lo que fue la Game Boy Advance normal y la SP, sí las encontrabas en todos lados.
Sí, actualmente.
Sí, actualmente las encuentras y a precios, pues, digamos que razonables. Yo las he llegado a ver hasta en 500 pesos, entonces... No son muy caras.
Sí, de hecho, más adelante vamos a escuchar por ahí una cápsula de cuáles son estas consolas recomendables. Y ahí menciono que justamente el Game Boy Advance, a pesar de que ya tiene mucho tiempo de haber salido, uh-huh, es una consola recomendable de las portables. Y mencionabas la retrocompatibilidad, que ese también es una característica que me gustó mucho de esas consolas.
Así es.
O sea, que si tienes los cartuchos, pues de todos modos te sirven, sin importar el tipo de consola que tengas.
Sí, todas las consolas portátiles de Nintendo han sido retrocompatibles. Bueno, la Switch no, porque los cartuchos son diferentes. Uh-huh. Pero de Game Boy a Game Boy Color, el Game Boy Color era retrocompatible con Game Boy. Uh-huh. Aunque mucha gente piensa que Game Boy Color es una revisión, pero es realmente lo mismo, es, ¿no? La sucesora, es la sucesora de la Game Boy, porque tiene un poco más de capacidad gráfica y pues uh-huh, ya está a color. Uh-huh. Los juegos de la Game Boy Color no pueden jugarse en una Game Boy normal. Uh-huh. Luego ya la Game Boy Advance tiene retrocompatibilidad con la Game Boy Color y con la Game Boy. Luego vino el Nintendo DS, que tuvo también retrocompatibilidad con la Game Boy Advance. Ya con Game Boy normal no, pero con Game Boy Advance sí. Mm. Y luego la 3DS tiene retrocompatibilidad con Nintendo DS. Pero ya ahorita hasta la Switch ya no tiene esa retrocompatibilidad por el sistema de cartuchos que son diferentes. Uh-huh. Pero de una u otra forma pues sigue habiendo juegos retro en la consola. Igual las caseras han tenido esa retrocompatibilidad, pero es más presente en
las
portátiles. Es más común que haya esa retrocompatibilidad.
Sí, por ejemplo, en las caseras recuerdo que comprabas con un dispositivo medio raro, no sé si fuera legal o no, pero estaba bien extraño. Por ejemplo, en los juegos de, creo que de Super, podías jugar juegos del NES con ese dispositivo medio raro, pero no sé.
Qué raro.
sí era como una extensión del cartucho, o sea, ajá, nada más ponías encima del Super y luego pones el cartucho del NES y ya, ajá, funcionaba, pero no sé si eso era por parte de Nintendo, pues, que te vendiera ese aditamento o por acá, ajá, alguien lo fabricó y lo empezó, pues, a vender, sabe, en masa.
Porque lo que sí había oficialmente, de eso sí tengo conocimiento, es había unos también eran, ¿cómo se dice? Accesorios, uh-huh, para la Super Nintendo. Se llamaba Super Game Boy. Podías jugar juegos de Game Boy en el Super Nintendo y en la pantalla, en la televisión. Uh-huh. Y también para el GameCube hubo un
accesorio. ¿Cable?
No, era también un accesorio, uh-huh, en el que lo conectabas juegos de Game Boy Advance al GameCube, uh-huh, y los podías jugar también en la televisión.
Oh, porque el GameCube era compatible con el Game Boy Advance, uh-huh, en algunos juegos.
Sí, de hecho también puedes conectar el Game Boy Advance con el GameCube. Para el juego de Zelda Forest Worlds, uh-huh, para jugar con otras personas, podías conectar Game Boy Advance y usarlos como controles. Uh-huh. Sí, recuerdo que en los folletos de los juegos de...
Ahí te decía.
De Game Boy Advance, te decía que podías conectarlos a una GameCube. Pero yo nunca tuve GameCube en ese momento, entonces nunca conseguí ese accesorio. Igual ahí estaba la opción. Yo pienso que todavía lo pueden encontrar. No recuerdo cómo se llama ese accesorio para el GameCube, pero si lo investigan, si lo encuentran. Yo pienso que no está tan caro. Mm. Y para el Super Nintendo, no sé si lo encuentren, porque el Super Nintendo pues ya es un poco más viejo, entonces no hay garantía de nada, pero había esas opciones de jugar portátil en tu televisión, ¿no? Yo pienso que, uh-huh, de ahí también viene un poco el concepto de lo que hace Nintendo Switch, uh-huh, de poder conectar algo portátil a una televisión. También el PSP podía hacer eso, uh-huh, conectar el PSP a la televisión y jugar el PSP en la tele y nada más usar la consola como tal, como un control.
Ajá.
Y esa era una opción que también estaba, pero necesitabas un cable especial.
Sí, pues para configurarlo. Todos los adaptadores que se, uh-huh, ocupaban.
Sí, había esas opciones y está curioso, ¿no? Que desde antes ya pudieras hacer eso.
Ok. Bueno, llegó la hora de ir al primer corte de estación y enseguida regresamos con más aquí en RetroBits.
RetroBits. Pongamos pausa y en un momento regresamos. Seguimos con más en RetroBits.
De vuelta aquí en RetroBits y para seguir hablando de este tema que son las portátiles. Y bueno, pues ¿qué les parece? Escuchamos una cápsula, como ya les comentaba hace rato, la Game Boy ya cumplió 30 años, así que pues vamos a escuchar una pequeña cápsula con algunos datos de esta pequeña consola portátil que salió ya pues en el 89, ya bastante tiempo. El pasado 21 de abril, se cumplieron ya 30 años de que la Nintendo Game Boy, primera consola portátil de Nintendo, saliera en territorio japonés. No obstante, su lanzamiento en otras partes del mundo tuvo que esperar un poco, así que oficialmente, el cumpleaños de la Game Boy en Norteamérica podemos celebrarlo el 31 de julio. Es difícil creer que hayan pasado 30 años desde que muchos jugadores tuvieron esta abultada y grisácea consola por primera vez en sus manos, la cual llenó de alegrías y momentos inolvidables a muchos niños de la época, con un extenso catálogo que incluye joyas como Super Mario Land, las primeras entregas de Pokémon, Red, Green y Blue, The Legend of Zelda Link's Awakening, Kirby's Dream Land, Wario Land, Tetris, Metroid 2, Gargoyle's Quest, Kid Dracula,
Donkey Kong y muchos otros títulos que marcaban a toda una generación. De esta forma, para recordar y conmemorar sus 30 años, te traemos algunos datos de la Nintendo Game Boy. Número 1. La Game Boy existió gracias al reconocido creador Gunpei Yokoi, quien también fue creador de los famosos juguetes electrónicos, los Game & Watch, juguetes que se podría decir fueron las primeras bases para la creación de la Game Boy y las consolas portátiles en general. 2. Sus principales competidoras fueron la Atari Lynx y la Game Gear, consolas que a pesar de ser mucho más potentes y contar con gráficos a color, no pudieron superar el catálogo y la practicidad de la Game Boy. 3. Game Boy contaba con 8 kilobytes de memoria y 8 kilobytes de video. Esta falta de memoria hacía que los programadores tuvieran que pulir su código lo máximo posible. Además de esto, tenían otro problema, la pantalla. El trazado útil que podían usar los diseñadores era de 160 x 114 píxeles, y los cartuchos tampoco tenían mucha capacidad de memoria, ya que solo contaban con 8 megabytes. 4. Una de las grandes ventajas de la Game Boy sobre sus competidores es que solo usaba 4 pilas AA, que llegaban a durar hasta 30 horas. Además, su pantalla al ser blanco y negro se podía jugar perfectamente con la luz del día sin verse afectada por los reflejos del sol. 5. Game Boy tenía un catálogo de más de 500 títulos, y los juegos que estuvieron presentes en su lanzamiento fueron Super Mario Land, Alleyway, Baseball, Tennis, Tetris y Yakuman, siendo el más vendido de estos Tetris, en parte gracias a que había un bundle en conjunto con la consola. 6. El último juego lanzado para la Game Boy antes de que llegara la Game Boy Color fue Pokémon Yellow Special Pikachu Edition en diciembre de 1994. 7. Entre los accesorios que podían usarse estaba una linterna para jugarse durante la noche o en ambientes sin luz, ya que la pantalla no estaba iluminada, así como una lupa, un joystick y la más popular de todas, una cámara y una impresora, la Game Boy Camera y la Game Boy Printer. Con ellas, además de tomar e imprimir fotografías, también podías editarlas y hasta usar las fotos para jugar algunos minijuegos. ¿Qué te parecieron esos pequeños datos? Seguro que te ha causado nostalgia y te han entrado ganas de volver a jugar con tu vieja Game Boy y revivir aquellos grandes clásicos que hicieron de esta una consola espectacular. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán para Retro Beats.
Ya regresamos de esta pequeña cápsula que nos trajo el buen Alejandro, donde nos habla de las consolas portátiles, ¿verdad? Entonces, esperemos que les esté gustando el programa, uh-huh. Que estén recordados también ustedes de cuáles consolas portátiles estaban jugando incluso,
¿cuáles
¿verdad?
Tenían.
¿Cuáles tenían? ¿Cuáles tuvieron? ¿Cuáles van a tener? ¿Mm? Ahí ya tenemos al invitado.
¿Cuál invitado? Cállate, sí. Soy casi del inventario aquí, estoy con lo que andas. Los saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono. Estamos hablando de portátiles. Listo, ya me presento.
Listo, ya me voy.
Ya me voy. Un tema bastante interesante. Ya le preguntaron a todos si han tenido portátiles. Yo también tuve o he tenido portátiles.
¿Cuáles has tenido?
El PSP, el Nintendo 10, Game Boy también. Mm. Hace muchísimos años estaba bien morro.
Comentario, termina y ahorita lo digo.
Y el juego de la feria, listo.
Dejando de broma, si iba a preguntar: ¿ustedes llegaron a jugar ese que es un cuadrito que aventaba burbujitas?
Sí, pero esos son como.
O sea, no es como portátil, juguetitos. Pero.
Pues es un juguete, pero está simulando, representando un videojuego.
Sí.
Un videojuego. Los botones aparecen a los de los videojuegos.
Y que está bien difícil ese juego.
Dificilísimo. Peor si se le caía toda el agua.
Era imposible jugarlo.
O el que era como una cancha de fútbol que tenía que estar moviendo.
Ya.
Pláquenlo. Juégalos en emulador, aunque sea en celular ya se puede.
¿Ah, sí?
Sí, en celular de hecho puedes emular Nintendo DS.
Ah, no, el del...
Yo las escuché de portátiles.
Pues es que estaba hablando del futbolito.
El del futbolito. Oh, ya. De la sí, pelotita. Hay uno que parece.
¿Sí?
Sí, neta.
No lo he visto, por eso dije, y de un lado el escudo del Cruz Azul y del otro el escudo de la América.
Es muy interesante porque el celular utiliza el...
¿Giroscopio?
El giroscopio para poder mover la pelotita, según tengas... El movimiento, pues.
Sí, como lo tengas acá. Ok. Uh-huh. Muy bien, ¿qué más?
Yo no les he dicho, yo tuve, pues la primera fue la Game Boy Advance. Luego, también ya cuando pasó su época de la Game Boy Advance, que llegó la Nintendo DS. Yo tuve Nintendo DS hasta que fue la revisión del DS Lite, que creo que fue la que muchos tuvieron. Uh-huh. Pero esa...
Fue la que más se vendió.
Pero también fue la que más fallos tuvo. porque, bueno, un fallo muy, muy grande que tenía, y todas las consolas venían con eso, era imposible que no le pasara en algún momento. Pues el Nintendo DS Lite, al igual que la DS normal y el Game Boy Advance y el 3DS, se puede doblar y abrirse para transportarla más fácil. Lo que pasa con el Nintendo DS Lite es que el plástico que usaron para esa parte de la carcasa era muy, muy frágil. Y después de cierto tiempo se tronaba. Entonces la consola ya quedaba pues rota de esa parte, y la pantalla quedaba toda guanga. Y yo tuve una que se llegó a quebrar tanto que ya el cable de la pantalla que unía a la pantalla con la placa madre se veía. Y ya estaba salido de tan rota que estaba. Y todas las DSLs que tuve les pasaron eso. Todas se rompieron de esa parte y pues era difícil arreglarlas de repente. Ya no había refacciones así. Y ahora me acuerdo que las arreglábamos pegándolas con ¿cómo se llama?
Con la loca.
Con la loca.
Pegamento de contacto.
Pegamento de contacto. Sí, sí, ya estoy de tan desesperado. Y no, ya no se podía cerrar.
Lo pegaba con tu cola.
Ya no se podía cerrar la consola, pero pues al menos ya tenías un rato pues más a gusto sin que se estuviera moviendo tanto. Porque sí, ese fallo muy grande que tuvo esa consola. Luego vino la DSi, que yo nunca la tuve en su momento. La tuve ya mucho después y me costó como $600. Y la DSi creo que es la mejor de las tres. Bueno, esa no tiene retrocompatibilidad, pero tenía ya funciones en línea, podías descargar juegos y tenía cámaras. Y la Lite y la DS normal no tenía nada de eso.
¿Quién dijo que tenía Game Boy Advance o que tuvo Game Boy Advance?
Yo.
¿Tú?
Ajá, la SP. Y de hecho,
¿Ninguno de ustedes tuvo Game Boy?
No.
¿Color?
Game Boy, no me tocó. Sí hubiera estado chido, pero no.
El detalle con los Game Boy era que te gastabas mucho en pilas.
Ajá, por eso la mejor opción era el SP, porque ese ya se cargaba como... Tenía su cable cargador normal.
Pues sí. Bueno, no, yo digo, por ejemplo, el Game Boy. Pues, ¿cuántas pilas usaba qué? ¿Cuatro?
El Game Boy normal usaba 4, el Game Boy Color y el Game Boy Light usaba 2, creo. Y de hecho en la cápsula lo menciona, pues a pesar de usar 4 pilas para la época era bueno, porque la Game Gear usaba creo que 8 pilas y no le duraba nada. Tengo un vecino que tiene una Game Gear y sí, no la usa por lo mismo, porque dice que gasta mucha pila y no le duran absolutamente nada. O sea, las sacaba en friega. Y la Game Boy Color, la Game Boy normal, la cápsula de mención tiene autonomía de 30 horas con baterías AA. Y la Game Boy Color, pues nada más usa 2. Y yo me acuerdo que yo estuve una hace mucho y sí le ponía y le duraban hasta una semana. Entonces, pues la Color, creo que era. Si quieren comprar una consola. Un Game Boy, creo que la mejor opción es una Color. No son tan caras y pueden jugarlo todo lo de Game Boy. Pueden encontrarlas como en 800, incluso con caja las he visto como en $1,200. Para coleccionar creo que es una buena opción. Y luego lo chido es que hay muchos colores diferentes. Yo tuve una que era como verde limón.
Es lo que me gusta de esas consolas. Como
¿cuál era la que sacaron una transparente?
La Color.
La Color
también, las Advance, ¿no?
También sacaron la Advance, en la Advance normal. Hubo también una versión de, es que el Game Boy tuvo dos revisiones. Tuvo el Game Boy que no recuerdo cómo se llama. Es una revisión
de Game Boy. Yo no me acuerdo de uno que era, se más le vean las lucecitas. Por la carcasa transparente.
Sí, el Game Boy normal tuvo una versión más pequeña, que no recuerdo cómo se llama, y tuvo otra versión que se llama Game Boy Light, que ya tenía luz integrada en la pantalla.
Y que podías prender la luz si querías y si no se la quitabas.
Y
para que le durara más la batería.
Y pues el Game Boy Color sí sacaron versiones transparentes, que era como un color moradito transparente, como el de del 64.
El bro pues tuvo PSP, yo también tuve PSP.
Yo también tuve un PSP, nomás tenía 2 juegos. Pero con eso me divertía mucho.
Ok. ¿qué juegos? PSP.
Destacables.
Legales.
No.
¿Qué dijo?
No, de destacables dije.
Destacables, exacto.
Sí, porque...
Bueno, yo recalco del PSP que salieron también varias versiones. Salió el PSP FAT,
El primero.
El primerito, luego uh-huh. salió el PSP.
Ese es el 1000, ¿no?
No, la neta, yo no me acuerdo de numeraciones. Pues luego, yo no, no me acuerdo qué era. Yo nomás los catalogo como Fat, Slim.
Y había varias versiones. Porque del
Go. El PSP Go.
PSP Go. Pero ese salió mucho después. Y era otra generación, ¿no?
No, era
la misma. No, era la misma. Nada más que era un era mini y se era como un tipo celular y se abría para arriba.
Como los celulares que sacabas el teclado así. Ajá, para arriba. Y lo que no tenía ese era lector de discos, entonces todo era digital.
Todo era, ajá.
Y
estaba chido.
De las que dices que Fat y Slim, hubo varias versiones, porque yo me acuerdo que había que PSP 2000 y PSP 3000. No recuerdo en qué se diferencia
pero
cada una.
La diferencia es la manufactura, el año de manufactura.
¿Cómo pero se creo diría? Que igual cada una tenía eso, pequeñas diferencias. Una
sí, o sea, lógico, tiene ajá. diferencias, pero prácticamente
sí, era
casi lo mismo. Nomás, a lo mejor tenían alguna mejora o algo. Ajá. Y era todo.
Lo chido del PSP, aparte de pues, tenía juegos muy buenos.
¿Del qué, perdón?
Del PSP.
Oh, PSP.
Es que... para muchos fue como el primer acercamiento a lo que fue ya los smartphones, ¿no? Los celulares. Porque hacías lo que puedas hacer ahorita casi con el celular.
Sony sacó...
Podías meterle a internet, podías escuchar música,
reproducir audios, videos.
Sony sacó el Sony Xperia Play. Uh-huh. Ah, sí. Era el Sony Xperia
jugar,
Play, ¿verdad?
No, nada más.
Era del PlayStation. No, también hacías llamadas y todo. Era un sí, celular. Era un celular y estaba chido, estaba...
Pero sí, lo que digo, el PSP te permitía guardar fotos, uh-huh. te permitía reproducir video. De hecho, había películas en disco de PSP. Oh. Y también podías meterte a internet ya con internet inalámbrico, uh-huh. con Wi-Fi. Y también podías escuchar música. Mucha gente lo usaba para escuchar música y para meterse a internet. Yo también lo usaba mucho para eso.
Ok.
Bueno,
vamos a un corte de estación y sigamos regresados con más en RetroBits.
No te desconectes, aún hay más en RetroBits. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en RetroBits.
Las consolas portátiles más recomendables. Dentro del mundo de los videojuegos existen toda clase de dispositivos que nos permiten disfrutar de una gran experiencia a la hora de jugar algún título, pero las consolas portátiles son más que un simple dispositivo, ya que podemos llevarlas a cualquier parte sin perdernos de nuestro juego favorito. A continuación, vas a escuchar cuáles son las consolas portátiles más recomendables. Game Boy Advance. Si bien es cierto que esta portátil ya tiene tiempo de haber salido, en su momento presentaba una potencia suficiente como para considerarla un Super Nintendo portátil. La Gran N ofreció a los usuarios una consola de última generación. La calidad de sus juegos, unida a su brillante diseño y fácil manejo, la han convertido en una de las consolas más exitosas. Nintendo DS. Una consola que era tan innovadora en su momento al permitirnos utilizar un lápiz sobre una pantalla táctil y que además es compatible con juegos de Game Boy Advance. Las dos pantallas retroiluminadas y de gran nitidez ofrecen un nuevo enfoque en lo que a videojuegos se refiere. Las posibilidades son infinitas. Una pantalla se puede utilizar para mostrar la acción principal, mientras que la otra puede representar un mapa, el inventario o un punto de vista distinto. También ambas pantallas se pueden utilizar para mostrar alguna cinemática. La pantalla inferior emplea tecnología táctil, lo que ofrece una experiencia muy realista. Algunos videojuegos la utilizan para mover el personaje o simplemente para realizar acciones especiales. PlayStation Portable o PSP. Este dispositivo revolucionó el mundo de los videojuegos y del entretenimiento al ofrecernos títulos de gran calidad como para hacer una consola portátil. Además, nos permite reproducir audio y video y hasta navegar por internet. Actualmente, esta consola es considerada una de las más potentes dentro de su categoría, e incluso es considerada la mejor en comparación a las demás versiones que saldrían al mercado posteriormente. Nintendo 3DS. No cabe duda de que Nintendo es sinónimo de innovación, y fue con esta consola que logró demostrarlo una vez más. esta portátil fue pionera en mostrarnos juegos en 3D sin la necesidad de utilizar gafas especiales o cualquier otro aditamento. Simplemente presionamos un botón para cambiar la vista de nuestros juegos de 2D a 3D. Otra característica es que podemos utilizarla para jugar nuestros juegos de Nintendo DS, además de que también sirve para reproducir archivos multimedia y navegar por internet. Con estas consolas tendremos una gran experiencia de poder jugar a donde quiera que vayamos, teniendo a nuestra disposición un catálogo bastante extenso y recomendable de videojuegos que debemos probar al menos una vez en nuestra vida, si es que nos consideramos unos verdaderos videojugadores. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso de este segundo corte de estación. Esperemos les esté gustando el programa. Ya acabamos de escuchar el segundo reportaje de Manuel Ares,
reportaje especial.
Como todo aquí en este programa es muy especial.
Así es, bueno, mencionaba algunas de las consolas pues que deberíamos tener si queremos disfrutar de esa experiencia portable de llevar nuestros juegos a todos lados. Por ejemplo, está el Game Boy Advance, que era muy potente en su momento, el DS, el 3DS y el PSP. Es como que lo más recomendable.
Sí, ahorita que mencionan la cápsula del 3DS, pues es de mis consolas favoritas. Yo diría que, bueno, parte de mi infancia y adolescencia, las pasé a un lado de una Game Boy Advance, luego la DS y luego la 3DS. La 3DS actualmente todavía la sigo jugando. De hecho, hace unas semanas como que me entraron ganas de jugar muchos juegos de 3DS porque tiene un catálogo realmente extenso. Y de comprar algunos juegos porque me di cuenta de que los juegos de Nintendo DS ya son muy caros. Si los quieres conseguir en su caja original, son carísimos. De hecho,
hasta usados.
Y hasta usados son caros. De hecho, un primo me dio, bueno, no sé si me los dio, me los prestó, no sé. Me dijo, ya.
Te los regaló sin que él se diera cuenta.
Ándale, así. Me dio unos de Nintendo DS en su caja, en muy buen estado. Son Mega Man ZX, Mega Man ZX Advent, el de Castlevania Order of Ecclesia, y uno de Kingdom Hearts que salió para Nintendo DS, que se llama 358 Diagonal 2 Days. Esos juegos. Los busqué yo el precio y realmente son muy caros. Pasan arriba de $1,000 cada uno. Y hay ciertos títulos que también uno pensaría que no son tan caros, pero sí lo son. Por ejemplo, los juegos de Zelda de DS, los encuentras en $1,800, $2,000. Entonces, me dieron ganas de como empezar a comprar juegos de 3DS porque actualmente no son tan caros. Pero como ya la 3DS ya está muriendo, va a llegar el punto en el que sus juegos van a empezar a ser caros. Y de hecho ya hay algunos juegos de 3DS que son muy, muy, muy difíciles de conseguir. Algunos que conseguí que me fue muy bien con esos fueron los de Dragon Quest, que para 3DS salieron dos, el 7 y el 8. Y el 7 es imposible de conseguir a buen precio. Yo lo conseguí barato porque estaba usado y la caja no estaba en tan buen estado, pero la cambié por otra, que es el juego que tenía ahí. Pero ese juego, si lo quieres nuevo y sellado, te sale hasta en $2,500.
El aguacate, hombre.
No, el 8 es un poquito más fácil de conseguir. De hecho, el 8 sí lo conseguí sellado y me salió en $800. Es un precio
¿en el mercado negro?
No, en el mercado gris. Ya no los venden en tiendas oficiales. Por eso son tan difíciles de conseguir. Pero sí, yo les daría un consejo de que si quieren coleccionar juegos de 3DS y uno 3DS, aún están a tiempo de no pagar tanto como por ejemplo, si quieren coleccionar Game Boy Advance, Game Boy normal o incluso DS, van a tener que pagar mucho por ciertos juegos. Incluso les va a salir más caro comprar ciertos títulos que comprarse la consola. Ahí está un pequeño dato, problemilla, ¿eh? del coleccionismo de portátiles.
Y más sobre la marca de Nintendo, ¿no?
Sí, que más sobre Nintendo. Incluso me di la tarea de buscar algunos títulos de PSP y hay algunos que son muy caros también. Entonces, lo retro, digamos medio retro, es caro porque ya no se produce. Por eso, actualmente, coleccionar 3DS es un buen momento porque aún se sigue produciendo. Todavía no hay todavía no se descontinúa. Y 3DS realmente es de las mejores consolas portátiles que existieron y que existen hasta la actualidad. Tiene un catálogo extensísimo. O sea, puedes encontrar los típicos títulos de Mario. Tiene Mario 3D Land, que fue título de lanzamiento.
Varias secuelas.
Ajá. Ese título de Mario 3D Land fue el primer título que yo tuve para la 3DS cuando me la compraron. Y realmente es un juego perfecto en todos sus apartados. Mario Kart 7 también es buenísimo. Le puse varias horas a ese juego. Obviamente también la saga de Pokémon, que está presente en 3DS, que tuvo Pokémon X e Y, que fueron las primeras versiones de Pokémon para 3DS. Y luego vino un remake que fue Omega Ruby y Alpha Sapphire. Y después vino lo que fue Sun y Moon, y luego vino Ultra Moon y Ultra Sun, que también son juegos bastante buenos. Lo que me gusta de los portátiles es que son perfectos para jugar juegos RPG. Por eso he estado tratando de conseguir esos RPGs que nunca tuve la oportunidad de jugar, como los Dragon Quest, que son juegos muy largos, pero son perfectos para portátiles, ¿no? Porque puedes jugar 10 minutos, estar haciendo grinding, como dicen que es matar monstruos para subir de nivel. Puedes estar haciendo eso y de repente cerrar la consola y después de 3 horas volverla a agarrar otro ratito y así. Porque hacer eso en una consola casera no es tan fácil. Y en una portátil,
es enfadoso. Pues,
ajá, la puedes llevar a todos lados, en un ratito que tengas libre te pones a jugar. Y es lo padre de esas consolas, ¿no? Que la tienes en todo momento, siempre y cuando no se te descargue, obviamente.
Fíjate que eso también ayudaría que él pudiera ocasionar el, o sea, que vagamente, como dicen, el vicio, ¿no? O sea, como tiene la facilidad de llevarlos a todos lados, también te puede ocasionar a que, no sé, o sea, tenga la accesibilidad de jugarlo en cualquier momento, incluso cuando no es el mejor momento.
Los celulares es lo mismo.
Ah, sí, pero estamos hablando de la portátil.
Pero pues, es lo mismo, o sea, tienes ahí el aparato y lo puedes usar cuando tú quieras. Pero pues no, o sea, estamos hablando de las cosas bonitas de los portátiles.
No se bate.
Digo,
no
se bate.
No, digo, pero o sea, sí. También hay que poner esos
puntos negativos.
¿No? Pues yo la neta no le veo ningún punto negativo a las consolas portátiles. Si acaso el punto negativo sería que no son tan potentes como una consola casera, pero pues obviamente...
Aquí los juegos son caros.
Sí, a veces son caros, aunque son más baratos que los de una consola.
Mira, son caros. Casi no tienen potencia, no te creas.
No.
O sea, lo que yo le veo de punto negativo son es eso, la calidad del juego. Mm-hmm. O sea, porque pierde mucha, tiene que perder muchas cosas para poder para que se pueda reproducir en una consola portátil. Porque el sistema de una portátil pues es muchísimo más pequeño.
No se compara.
Y lo de
Una consola, es comprensible que pierda calidad gráfica, porque pues sí, o sea, compara un Xbox One contra una PSP o contra un Nintendo DS, pues es una cosa enorme contra una cosita. Y actualmente pues también mucha gente dice que el Switch tiene mala calidad en sus gráficos y todo eso, pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el Switch es una tablet prácticamente.
Sí, es una tablet que puede correr juegos de última generación.
Ajá, es una tablet que puede correr Doom, Wolfenstein, va a correr The Witcher 3, puede correr Mortal Kombat 11. Entonces, pues sí se tiene que sacrificar los gráficos, pero tienes el beneficio nuevamente de poderlo llevar a todos lados.
Fíjate que ese es como, bueno, ¿qué ibas a decir, chavo?
¿Cuál portátil iba a poder reproducir el de Skyrim?
Switch.
El Switch, y que Skyrim. ¿Siempre sí o no?
Sí, sí salió. Oh, de hecho fue casi de lanzamiento.
Sí, yo también me quedé con la duda. No, les iba a decir que esa es una de las desventajas que hay actualmente con las portátiles, que es Nintendo el que domina el mercado, cosa que está bien porque tiene su sello de calidad, pero pues lo malo que Nintendo siempre se ha caracterizado por esos malos gráficos. Tiene muy buenos juegos, pero como que lo gráfico queda de ver. No sé cuándo Sony saque otra PSP, porque le fue muy mal con esa última que sacó. Y pues Xbox nunca tenía un proyecto así. O sea, Microsoft, por ahí se habló de algo, ¿no? Que están trabajando de algo portátil, pero creo que no.
No, es que nada más lo que Microsoft va a hacer es implementar su sistema de xCloud a cualquier plataforma, pero ellos no van a hacer ninguna
sería portátil. Sería muy interesante que Microsoft sacara, no sé, algo portátil ahí, Sony también... Que nos muestren otra, o más bien que haya más variedad. Digo, está bien que Nintendo siga sacando sus portátiles. Al rato, después de la Switch, les aseguro que van a seguir sacando algo más. Pero pues a ver qué tal está.
Sí, es que Nintendo domina en el mercado portátil. Uh-huh. Y los que dominan en el mercado casero son PlayStation y Xbox. Uh-huh. Nintendo siempre se ha destacado por dominar más en lo del portátil. Uh-huh. Porque sus catálogos de... O sea, simplemente si te menciono Nintendo DS, su catálogo es extensísimo. Mucho. Tiene muchísimos juegos y juegos de calidad.
Y ¿no? Muy buenos, sí.
Castlevania, está presente Mega Man, Pokémon, está Mario, está presente también. Muchos juegos RPGs, Final Fantasy, Dragon Quest, incluso Fire Emblem. O sea, tiene un catálogo extensísimo. Juegos de disparos también. Incluso yo recuerdo que sacaron Call of Duty Black Ops para Nintendo DS. O sea, gráficamente pues no era igual, ¿verdad? Pero lo sacaron ahí. Incluso el Modern Warfare también estaba en Nintendo DS.
Es más, hasta puedes jugar en una calculadora.
Sí, ¿eh? Sale. Pues bueno, llegó la hora de ir al último corte de estación ya y enseguida regresamos aquí en RetroBits.
RetroBits. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en RetroBits.
Regresamos a este último corte de estación. Esperemos les esté encantando este programa especial en el que estamos hablando de las consolas portátiles, o pues casi es sobre Nintendo portátil, ¿verdad? Porque realmente
no
es...
No hay más.
Exactamente, no hay más de lo que podamos hablar en este momento. Yo les comentaba en el corte de estación que considero que las compañías como Microsoft y Sony no creo que se arriesguen mucho a querer invertir en una consola portátil, inicialmente porque no tienen un catálogo tan extenso, tan variado y yo sé que tan conocido como lo es el de Nintendo. Uh-huh. Entonces se estarían arriesgando bastante para, no sé, para apostar a los portátiles, ¿verdad? Y como ya lo decías tú, Manuel, Sony no tuvo una muy buena experiencia con el PlayStation Vita. Entonces
no, ya no van a sacar, ya no van a sacar portátiles. Dijeron no, que ya no. Esa fue su última portátil. Ya no iban a sacar ninguna otra. Pues es que no, perdieron muchísimo neta. Sí. Y la neta fue un asco de consola.
O sea, la consola sí era buena. La consola es muy buena. El problema es la distribución y el catálogo. Exacto. El catálogo no era muy bueno.
¿Sí?
O sea, tenía juegos de lanzamiento Wipeout y así, o sea, ¿quién quiere? ¿Quién dice, no manches, salió Wipeout, voy a comprar una PlayStation Vita? Pues no. O sea, si hubiera tenido a lo mejor juegos exclusivos o de más peso, no sé, un God of War o algo que les gustan a los jugadores de PlayStation, ¿no? Uh-huh. O sea, algo así realmente llamativo, tal vez la consola se hubiera dado el salto. En Japón sí vendió un montón. Y de hecho sigue vendiendo
juegos. Es que ya compran de todo.
Pero es que por lo mismo...
Pasa ropa de Jerry y compran todo.
No, pero es que por lo mismo, el catálogo de PlayStation Vita en Japón es extenso. Y fuera de Japón no llegó casi nada. En Japón siguen sacando juegos. Bueno, creo que ya no. Pero todavía encuentras muchos juegos de PlayStation Vita en tiendas. Entonces, en Japón sí tuvo éxito, pero en el resto del mundo no. Uh-huh. Y lo que yo pienso es que actualmente el mercado de las portátiles no se arriesgan mucho, ya que el principal competidor son los celulares. O sea, que a pesar de que las experiencias de un juego de celular a una consola portátil no son iguales, la gente, digamos, que no es videojugadora, pues no le importa esto, ¿no? O sea, ellos ven su celular y ven que tienes juegos en la Play Store y los bajan. Entonces, ellos piensan, ¿por qué comprar otra consola si ya tengo un celular? Aunque las experiencias no son las mismas. Un juego de celulares realmente no está hecho para tenerte ahí jugando 4 horas. O sea, es un juego de experiencias cortas, ¿no?
Pero pues ya las compañías están sacando los juegos también para celular.
Sí, pero, o sea, son ports. Pero no hacen juegos exclusivos con la misma experiencia.
Sí, como no sacaron...
No, pero lo que yo quiero... Yo trato de decir...
Mario, sí.
Por eso. Pero es que ve qué
el
tipo de... Pero ve qué tipo de juegos son. Son juegos
el,
que...
¿El X-Brave? ¿Cómo se llama?
Sí, Final Fantasy Brave X-Brave.
Ese X-Brave tiene un... A lo que yo vi y lo poco jugué, tiene una historia interesante y está manejando el concepto de... Es un rematch, se puede decir. Uh-huh. Bueno, no entre ellos, pero sí puedes utilizar muchos personajes de
otros Final Fantasy. Uh-huh.
Pero a lo que yo voy es que, por ejemplo, no sé, o sea, los juegos populares ahorita de celular, digamos Fortnite, son partidas de 15 minutos
No, pero yo te estoy hablando partidas. De juegos como Metal Slug.
Sí, pero
como
son
ports. Mega Man. Como que se están sacando a las compañías. Nintendo, ¿no? Sega.
De hecho, hay unos originales que el mismo SNK ha subido los de
SNK,
de
King of Fighters. Sí, por eso. Pero, Defense, pero mi punto es... O sea, esos son ports. De hecho, desde hace muchos años, en iOS, yo me acuerdo que mi amigo tenía Metal Slug 3 para su iPod, como todavía existían los iPods, que, bueno, todavía existen, pero ya no son tan vendidos. Pero son ports de juegos que ya existen. Pero el juego móvil, o sea, que está hecho 100% para celular, es una experiencia muy diferente. Por ejemplo, juegos que fueron populares para celular, se me viene a la mente el Fruit Ninja. ¿De qué trataba? De hacerle hacia la pantalla y...
Pero los que están sacando actualmente ya tienen botones y todo.
Sí, pero lo que yo me refiero es que las experiencias son diferentes. Es que no me estás entendiendo mi punto. O sea, en una consola...
¿Alguien entiende?
Déjame explico. En una consola portátil, véase la Nintendo 3DS, tiene experiencias que son juegos muy largos.
También lo están sacando ya para celular.
A ver, ¿me dejas explicar y luego ya hablas?
Nomás... Te estoy aclarando. Mira, no sabías, sí, yo sí para sé. Que sepas, ¿verdad?
Por ejemplo, la 3DS tiene en su catálogo Fire Emblem, que son juegos muy largos. Tiene Dragon Quest, tiene Final Fantasy. O sea, tiene juegos muy largos. Uh-huh. Sí, celular también ya han sacado ports de los primeros Dragon Quest. Y también han sacado ports de Final Fantasy 7, de Final Fantasy. Pero eso es lo que me refiero, son ports. O sea, son juegos que ya existían, nada más los porteaban para celular. El juego 100% hecho a celular... Son experiencias más diluidas, más cortas. De hecho, sacaron un Fire Emblem para celulares, pero es muy diferente al Fire Emblem para consola.
Ah, como el Mega Man que sacaron hace poco, que también es muy malo.
O sea, son experiencias que tratan de ser iguales.
Que son exclusivas para celular, ¿no?
Ajá, exacto. Los que son exclusivos para celular son experiencias que tratan de ser similares a las experiencias de consola, pero no lo son. Mm. Son experiencias un poco más limitadas, más diluidas, con microtransacciones en muchos de los casos. El juego es gratuito, pero te dicen, si quieres seguir jugando o si quieres tener una experiencia más óptima, paga. Entonces, realmente pues
es lo mismo con una consola portátil. Sí, tienes que pagar por tener la experiencia completa.
Sí, por eso, pero
el al final juego, de cuentas tienes que pagar, ¿no?
El juego móvil es muy diferente a la experiencia en una plataforma dedicada a videojuegos.
¿Por qué las compañías de videojuegos están también invirtiendo
porque en ganan eso? Dinero.
Porque pero ganan están dinero. Sacando y están haciéndolo similar a una portátil.
No, no lo están haciendo. Por ejemplo, el caso más nuevo de un videojuego que hizo Nintendo fue Dr. Mario World. Es una experiencia que no tiene nada, o sea, sí tiene que ver con Mario, digo, no. Siempre. Sí, Dr. Mario World. No tiene mucho que ver con el Dr. Mario original. Es uh-huh. diferente, el modo de juego es un poco diferente y la experiencia es un poco más limitada. Pokémon Go es un juego que realmente, o sea, sí puedes jugarlo mucho rato, pero el gameplay no es igual de un juego de Pokémon, de portátil, ¿no? O sea, es caminar, de repente te encuentras un Pokémon, lanzas una bola y ya lo tienes.
O sea, pero es que ya están sacando juegos que no son de eso nada más, sino que también están siendo similares
a ver, ¿cómo cuáles?
A los... tenemos el caso del Mario que sacaron... ¿Cómo se llamaba?
Mario Run. Mario Run no es similar a un juego de Mario en consola.
¿Pero cómo se juega?
Se juega nada más con un dedo. El Mario Run se juega nada más con un dedo. El Mario corre solo.
Bueno, bueno.
Sí, Mario corre solo y tú nada más brincas. Entonces,
bueno, pero las están metiendo son eso. Diferentes. Bueno, no, pues. Es gana que, al PRI.
No, nunca le vas a ganar. Es que no me entienden mi punto.
Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en el programa de RetroBits. Se nos ha terminado el tiempo. Bueno, ¿alguna conclusión, chavo?
Yo digo que la verdad sí le van a meter más a los celulares porque van a ocupar hacer una consola. Simplemente van a hacer...
Ya se hace es por, que le están invirtiendo.
Juegos
están
así
invirtiendo.
Más sencillitos que al final de cuentas tienen la misma función que una consola portátil, pero aún más breve. O sea, a medio programa, o bueno, durante el programa dijo Alejandro, puedes estar jugando, lo cierras y ya lo sigues después. Hay juegos que empiezas a jugarlos de y lo pones en pausa, guardas, sigues tú con tus cosas en el celular, puedes volver a ver el juego y ya lo sigues otra vez. Entonces, como son juegos sencillos, más cortos, a lo mejor que no te
pero fíjate, tanto. Pero fíjate algo, las nuevas capacidades de los celulares, o sea, ya estamos hablando de celulares que ya son de un celular de alta gama.
Ah, bueno, sí.
Que no te corre, pues.
Los que no han jugado Nova... pues no van a saber que es un celular de gama alta,
¿verdad? Exacto. Pero nomás como un comentario final, imagínate, o sea, tú estás jugando en celular y de repente te llega una notificación, no WhatsApp. ¿Qué haces? Te sales del juego y vas a contestar WhatsApp. Vas a seguir jugando y de repente una notificación de Facebook, ¿no? Entonces, el problema de los juegos portátiles es que el juego compite con otras aplicaciones que requieren tu atención. Por eso las experiencias de juegos en móviles son un poco más diluidas, porque son juegos que puedes pausar muy a la ligera o tal vez echarte una partida rápida y luego seguir con tu celular, en, no sé, viendo videos en YouTube, viendo Instagram. O sea, el juego, porque el celular tiene es un ambiente que
te distrae.
Siempre te distrae en muchas aplicaciones. Entonces el juego móvil no está diseñado para estar jugando 3 horas seguidas porque va en tu celular va a estar haciendo otras cosas. Por eso las experiencias son un poco más diluidas. Es a lo que yo me refiero. Tú cuando agarras una consola, bueno, la agarras porque vas a jugar. Y la consola no te distrae con otras cosas. En celular sí lo hace. Entonces, por eso, un desarrollador no se arriesga a crear un título 100% así exclusivo, igual que una consola. Pero bueno, igual luego hacemos un programa sobre juegos móviles y debatimos este punto.
No, gracias. Si quieres, no. De este lado se despide Cristian Rosales.
De este lado se despide Chao para los Cuates.
Otra vez. Bueno, de este lado se despide. Este es Manuel Rojero. Ojalá haya sido de su agrado este programa.
De este lado se despide Alejandro Valdovinos. Nos escuchamos en la próxima aquí en RetroBeats.
Mission all over.
Y así llegamos al final de RetroBeats. Sintonízanos para la siguiente emisión. RetroBeats.
You win. Perfect.